dicho, hoy toca derechos laborales y para ello tenemos a Julio Sánchez de el sindicato SK al otro lado del teléfono. Egunon, Julio, ¿cómo estás?
Guardión, bien, aquí andamos, un martes más.
Estupendo, sí. Martes siempre decimos que tierra de nadie, no tiene defensor este día de la semana. ¿Qué tienes preparado para nosotros el día de hoy? Cuéntanos.
Bueno, pues ha salido bastante en medios de comunicación una noticia del gobierno realizando una regulación concreta sobre la jubilación y los coeficientes reductores para sectores de penosidad, peligrosidad y así. Entonces me apetecía coger ese eco mediático para hablar un poquito, pues explicar esto que se supone que se acaba de publicar, pues explicarlo un poco a la gente, entrando antes de nada a dar cuatro nociones básicas de lo que significa la jubilación, que parece como que son conceptos muy básicos, pero por si acaso, pues para dejar claras esas ideas.
Uh-huh, estupendo.
Vale, entonces, como primera idea, es decir, la edad de jubilación legal ordinaria a fecha de hoy en el Estado español es de 67 años, no está plenamente vigente, es decir, se hizo una reforma que pasó la jubilación de los 65 a los 67 años y se ha ido aplicando de manera gradual. Y creo que para este año 2025 pues estaríamos ya en una edad exigida de unos 66 años y no sé cuántos meses, pero todavía no está implementada finalmente la de 67 años, ¿vale? Existe una prerrogativa o una disposición que permite que haya gente que con 65 años se va a poder jubilar como edad legal ordinaria, que es aquellas personas que tengan cotizaciones por encima de los 38 años y medio. Fuera de esos supuestos, normalmente, bueno, antes de eso, ¿cómo se calcula una jubilación? Para que lo tengamos también claro, muy básicamente, o sea, no me voy a extender demasiado en esto. Una vez que llegamos a la edad legal ordinaria, se va a hacer una media de nuestras bases de cotización, es decir, de todo ese dinero que se ha ido cotizando durante todos los meses en los que hemos estado trabajando, no solo trabajando, quiero decir, también las prestaciones por desempleo también suman en estas medias, y se hace una media de sus últimos años, y en función de cuántos años tengo cotizados a la Seguridad Social, porque para poder acceder a la jubilación no hace falta tener los 38 que he dicho antes, con 15 años cotizados a la Seguridad Social ya podrías acceder a la jubilación, ¿vale? Entonces, entre 15 años y todo ese máximo de años cotizados que tuviéramos, pues a esa media de bases de cotización se le aplica un porcentaje, que puede variar entre el 50 y el 100%. Para que se me entienda, una persona con 40 años cotizados a la Seguridad Social se podría jubilar a los 65 años, le harían la media de su jubilación de los últimos años, 25 años creo que es lo que estamos ahora, y iba a tener una pensión del 100% porque tiene 40 años cotizados. Pero, por ejemplo, si esa misma persona en vez de 40 años lo tendría cotizados 15, le harían la misma media, pero el resultado final de la pensión no sería el del 100%, sino que sería de un 50-55%. ¿Vale? Esa es la primera de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Es decir, no solo para ver qué pensión de jubilación vamos a cobrar, necesitamos saber qué años tenemos. Es el primero de los requisitos, pero los años cotizados van a impactar en el resultado final de la pensión. A todo esto, existe una posibilidad de que te jubiles antes de tu edad ordinaria. Y existen dos modalidades, la jubilación anticipada voluntaria y la jubilación anticipada involuntaria. ¿En qué se diferencia? En cómo hemos perdido el trabajo. Si yo voluntariamente me he querido ir del trabajo, estaría en esa posibilidad de jubilación anticipada voluntaria. Si he tenido, es decir, si he sido despedido, pero no de cualquier manera, tiene que ser un despido justificado por causas objetivas, por causas económicas, técnicas, productivas o organizativas, ahí estaríamos en un ejemplo de jubilación involuntaria. ¿Por qué es importante? Porque te permite acceder a la jubilación con una anticipación mayor. Es decir, la jubilación voluntaria te permite una jubilación dos años antes de tu edad legal ordinaria. Si cogiendo el ejemplo de 65 años sería 63, o cogiendo el ejemplo de 67 sería 65. Y la involuntaria te permite una anticipación de la jubilación hasta cuatro años antes de la edad ordinaria. te van a exigir también unos mínimos de años cotizados a la Seguridad Social, entre 33 y 35 años cotizados, es decir, una persona con 15 años cotizados no va a poder nunca hacer una modalidad de jubilación anticipada, ¿vale? Y lo que quiero que se entienda también es que esto no, porque hay gente que lo escucha y dice, jo, qué guay, se va a poder jubilar mucho antes de que yo porque tiene, ¿no?, porque le han despedido o porque se quiere jubilar antes. Esto tiene peaje. Todos esos meses en los que no te estás, que te faltan, desde el momento en que te quieres jubilar hasta el momento en el que cumplirías esa edad legal ordinaria de jubilación, suponen un descuento mensual, insisto, a esa media que he comentado antes. Es decir, yo te hago la media de los últimos años cotizados, en función de cuántos años cotizados te aplico ese porcentaje entre el 50 y el 100, y además, como no te estás jubilando en tu edad legal ordinaria, te voy a quitar X porcentaje por cada mes que te falte para llegar a esa jubilación ordinaria. Es un poco lioso, pero espero que se me esté siguiendo. Estos porcentajes no son pequeños, ¿eh? Es decir, se puede reducir esta pensión en torno a un 30% en los casos de la jubilación anticipada voluntaria y en un 21% en los casos de la jubilación involuntaria. ¿Eso es lo que se está hablando ahora en prensa? ¿Es de esto de lo que se está hablando en prensa ahora? Perdón, no. De lo que se está hablando en prensa es que existe una serie de sectores que, teniendo en cuenta los factores en los que se desarrolla la actividad laboral, pueden beneficiarse de coeficientes que anticipan tu edad legal de jubilación. Si normalmente una persona se tendría que jubilar a los 65 años, como ya hemos explicado, pues el hecho de que estás dedicándote a según qué sectores puede hacer que realmente te puedas jubilar pues a los 63, a los 61, a los 58 años, por estar en ese tipo de sectores que tienen una serie de particularidades que son las que vamos a ir aclarando. Pero es claro, hablar de esta modalidad de jubilación con coeficientes reductores sin haber explicado lo que era, básicamente lo que era la jubilación, pues me parecía que era un poco empezar la casa por el tejado, ¿vale? Entonces, ¿a qué sectores se está refiriendo esto que se acaba de publicar ahora en mayo? Es un real decreto del gobierno y se refiere a aquellas ocupaciones y actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre. Es decir, tienen que ser sectores donde haya penosidad, peligrosidad, toxicidad o insalubridad. ¿Qué son estas cuestiones? Pues la penosidad, para que se me vaya entendiendo un poco y ir aterrizando un poco al lenguaje de la calle, son condiciones en las que se desarrolla la actividad laboral que implican una gran dificultad o que implican un gran esfuerzo, teniendo en cuenta pues la exposición al calor, al frío, el ruido, el uso permanente de la fuerza, el uso permanente de protección, de equipos de protección. El ejemplo más clásico de penosidad ha sido la minería, para que nos entendamos. A fecha de hoy, la construcción también podría ser un sector que se empieza a considerar como penosidad, pero no cualquier trabajo de construcción va a tener esa relación. Pues, por ejemplo, hablamos de construcción en trabajos en altura o en espacios confinados, por ejemplo. La toxicidad. ¿Qué es la toxicidad? Pues aquellos trabajos en los que las personas que trabajan están expuestas a agentes físicos, químicos o biológicos. El ejemplo más clásico de estas circunstancias pues podría ser la industria química. No toda la industria química, pero sí parte de la industria química, donde efectivamente existe ese riesgo de exposición a esos agentes. La peligrosidad. Aquellos trabajos susceptibles de causar un accidente laboral, una enfermedad profesional con mayor incidencia que en otros trabajos. Es decir, que por el riesgo inherente al trabajo que realizas, estás más expuesto a sufrir accidentes de trabajo como tal. El ejemplo más fácil para entender la peligrosidad, bomberos y bomberas, por ejemplo. Y la insalubridad sería realización de actividades en las que se produce o sea, que se desarrollan, mejor dicho, en un ambiente susceptible de ser perjudicial para la salud. El ejemplo que se me ha ocurrido más gráfico para esta situación, por ejemplo, serían pues limpiezas de fosas sépticas, por ejemplo, ¿no? Estás en un espacio muy cerrado, con un ambiente bastante nocivo, y eso se puede considerar insalubre, y por lo tanto estaríamos en esos colectivos. Una vez que hemos definido cuáles son los colectivos beneficiados, lo que está marcando el Real Decreto que se ha publicado en mayo es: vamos a hacer un estudio para que todas aquellas personas que están trabajando en esos sectores, pues efectivamente se tenga en cuenta que ese trabajo ya tiene esa excepcionalidad o esa naturaleza un poco especial, que no parecería deseable que alguien tuviera que llegar hasta los 65 años trabajando en esos sectores para poder jubilarse, pues porque muchas veces o ni van a llegar o porque el deterioro físico de la salud pues va a ser bastante importante y no llegaríamos en unas condiciones dignas. Esto no va a ser gratuito, ¿vale? Esto va a provocar que todas las personas que estén vinculadas a estos sectores vayan a tener que aumentar sus cotizaciones, porque casi siempre que se opera un cambio en lo que serían las pensiones, siempre hay que entender o siempre se intenta por parte de, sobre todo de los últimos gobiernos que tenemos, que esto se autofinancie por la propia gente que se va a ver beneficiada, y va a exigir que tanto asociaciones empresariales, las empresas grandes o pequeñas, y los trabajadores y las trabajadoras en estos sectores vean cómo su porcentaje de cotización, o sea, de aportación de la cotización, pues tenga que aumentar. Con esa esperanza o con esa ventaja de que vas a pagar más que otra persona, pero porque luego te vas a poder beneficiar de una jubilación en unas condiciones de edad mucho anteriores que otras personas. Siempre se ha hecho así. Es un poco el mantra que tenemos con el sistema de pensiones, que parece que solo podemos hablar de las pensiones cuando son sostenibles, y solo podemos hablar de pensiones sostenibles cuando el propio sistema, la caja de pensiones, genera el suficiente margen para su financiación. Es como se ha montado el sistema. La crítica es sencilla. Parecería como que si en algún momento dado esa caja de pensiones, como alguna gente dice, e incluso intenta justificar con esto, con modelos matemáticos, de cuando lleguéis a la jubilación, pues la gente más joven no va a haber dinero en la caja de las pensiones para cubrir esas pensiones. Entonces, como no va a haber dinero, vamos a tener que hacer algo. Bueno, pues por suerte creo que no llegaríamos nunca a ese escenario si somos capaces de efectivamente enfrentar el debate eliminando la premisa básica. Es decir, las pensiones no solo tienen por qué financiarse a través del sistema de pensiones, sino que las pensiones es un gasto público que también se podrá financiar a través de los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, si ahorramos en otras parcelas que parece, ¿no?, gasto militar, lo aumentamos. ¿Por qué? Porque nos apetece, ¿vale? ¿Y por qué no podemos aumentar el gasto público en esta partida concreta de no, es que no hay dinero? Bueno, pues ahí va a estar la tensión. Pero, insisto, siempre que se hacen este tipo de mecánicas, pues siempre va a provocar, o siempre suele provocar, ese aumento en el gasto de las pensiones para autojustificarse que este movimiento no es alocado, que este movimiento es sensato y que este movimiento tiene respaldo económico suficiente. Bueno, yo creo que siempre lo van a tener, siempre que haya voluntad política de que lo tengan, que es un poco lo que quería explicar. A partir de esa definición de sectores, volviendo a lo que estábamos comentando, y a partir de esta normativa, lo que se establece es que pasados 3 meses, o en el plazo de 3 meses desde que se entre en vigor el decreto, que sería para mediados de junio más o menos, porque se publica en mayo y son 20 días desde su publicación, pues se tiene que crear un grupo de trabajo para empezar a hacer aterrizar esto a sectores concretos, para que nos entendamos, ¿vale? Y sí que además se supone que se debería de de analizar y evaluar esta circunstancia teniendo en cuenta también la dimensión de género. Lo comento porque lo dice la norma, luego ya hablaré un poco de esta cuestión y sobre lo que opino al respecto, pero que se, sobre todo por ser un poco honestos y justos en el redactado, que se vea que parece que hay cierta perspectiva de género en la regulación de esta normativa. ¿Vale? Mi visión particular, mi crítica con esta historia, todo lo que tiene que ver con pensiones genera un eco mediático bastante potente, genera muchísima confusión desde mi punto de vista, porque la gente escucha lo que se dice en los medios de comunicación, pero esa información no siempre es completa, porque no siempre es el análisis técnico de lo que es el decreto publicado, sino que es un poco el resumen de una nota de prensa o el vistazo rápido de una noticia que, insisto, por desgracia no siempre esas noticias, y no es crítica al mundo del periodismo, pero que la parte jurídica no siempre se consigue explicar con desde el nuestro punto de vista más técnico de la mejor manera posible. Pero todo lo que tiene que ver con jubilaciones, insisto, genera como un eco mediático y como mucha importancia. Y parece que además, en este caso, como es una ventaja, porque se trata de mejorar las condiciones de acceso a la jubilación a determinados sectores que por sí tienen unas circunstancias de trabajo un poco complejas, pues que es algo como bonito y algo que es deseable y es algo como que no tendría demasiado ángulo de crítica desde nadie. La primera crítica que le podemos hacer es de dónde viene esto. Y esto viene de la reforma laboral del año 21. El 28 de diciembre del 2021 se aprobó la reforma laboral que impuso Yolanda y desde entonces hasta ahora ya estaba en la normativa que efectivamente el gobierno tenía que hacer un decreto para reevaluar todo lo que tenía que ver con la penosidad, la peligrosidad, la insalubridad y la toxicidad. Y han pasado casi 4 años y no se ha hecho absolutamente nada. Y de hecho lo único que se ha hecho ha sido publicar un decreto que dice, venga, vamos a hacer un estudio. Entonces, situemos las cosas en tierra, seamos capaces de entender lo que se está haciendo, porque la sensación desde mi punto de vista igual está condicionada por el tipo de medio comunicativo que consumo, pues parecía como que esto estaba siendo la revolución en el mundo de la jubilación. Y no es el caso, es simplemente aplicar una norma y, como digo, una norma que se había aplicado hace ya más de cuatro años. Y después, mi gran crítica a esta nueva regulación es precisamente lo último que he comentado, el tema de género. Se pone el foco en una serie de sectores. Y esos sectores ya solo históricamente han sido sectores en los que las mujeres no están muy presentes. Se han ido mejorando las estadísticas, se han ido favoreciendo el acceso de las mujeres a determinados sectores, lo que hace que empiecen a estar más integradas en este tipo, pues como puede ser la construcción, como puede ser los bomberos, ya hay más bomberas que antes no había tantas bomberas, pues quiero decir, sí que es cierto que hay una parte donde las mujeres se empiezan a integrar en una serie de sectores, pero habitualmente y de manera histórica tradicional, estos sectores no han sido los más feminizados de la historia. Si eso lo pongo en relación con que históricamente las pensiones que tienen las mujeres son mucho más bajas de las que normalmente hemos tenido tenemos los hombres, no solo por ese acceso tardío a estos sectores, sino ya en general al mercado laboral o por toda esa exclusividad que habitualmente recaía en las mujeres a la hora de realizar los cuidados, si son ellas las que cogían excedencias o cogen contratos a tiempo parcial para hacerlos compatibles con los cuidados, pues está bien que se mejoren las pensiones, pero parece que desde mi punto de vista el esfuerzo se debía centrar en aquellos colectivos que tienen pensiones más bajas. Y este Real Decreto no está haciendo ninguna particularidad en ese sentido, más allá de entender que efectivamente tendrán que ver cómo esto impacta o no en esa dimensión de género. Pero insisto, lo primero que tenemos que analizar es que existe un colectivo de la sociedad no menor que a fecha de hoy tiene unas pensiones mucho más bajas que otro colectivo de la sociedad que tampoco es mucho más grande y que no se justifica, desde mi punto de vista. Y sobre todo porque además en estos sectores ya no solo era el difícil acceso real, sino que siempre se han ido colando ideas muy, muy tradicionales, por decirlo de alguna manera, donde todavía se veía con más dificultad que las mujeres pudieran acceder al mercado, pues porque son muy físicos y las mujeres no tienen tanta fuerza. Bueno, pues por suerte la evolución de la sociedad nos va cambiando esta serie de premisas, pero todavía eso existe y el cambio está siendo demasiado lento para mi gusto, y precisamente no acompañar esas realidades con mejoras concretas, pues no me parece que sea la mejor de las soluciones. Y además, porque es que permanentemente esta discriminación que entiendo que están sufriendo las mujeres se sigue consolidando con la propia normativa. A ver si soy capaz de explicar esta última idea. Dentro de las opciones de jubilación que he comentado antes, ¿no? Jubilación ordinaria, anticipadas, hay otras modalidades de jubilación que la gente la conocerá, como sería, por ejemplo, el contrato relevo. Es una jubilación parcial, anticipada. ¿Qué significa esto? La persona que se jubila no lo hace en el momento de la edad ordinaria de jubilación, lo hace antes de su edad ordinaria, pero mientras tanto llega a la edad ordinaria, hay un porcentaje de su jornada que lo trabaja y hay otro porcentaje de su jornada que no lo trabaja y empieza a cobrar una pensión. Y ese tiempo de trabajo que deja de hacer, pues la empresa lo cubre con otra persona que es un relevista. Es lo que se conoce como contrato relevo. Cuando lo llamamos jubilación parcial anticipada, la gente no lo entiende, pero cuando lo definimos como contrato relevo sí que parece que se entiende. Esta es una modalidad muy ventajosa para acceder a la jubilación, porque permite que tú, cuando llegues a la edad legal de jubilación, te jubiles al 100% sin esas penalizaciones por no tener la edad. Porque ya empezaste a jubilarte antes, pero al mismo tiempo que estabas jubilado, estabas también trabajando, y eso provoca esa ventaja. Esta legislación en concreto ha tenido bastantes cambios, porque se la inventó Zapatero en su momento, luego Rajoy la reforma, porque efectivamente había que reformar todo, porque estábamos en el 2012 y había que cambiar todo el sistema patas arriba. Y luego ya progresivamente, los nuevos gobiernos nunca se han atrevido a hacer reformas tan duras como las que en su momento hizo Rajoy. No se atreven a eliminar esta figura, pero sí que lo que han ido ha sido endureciendo las condiciones de acceso, en el sentido de, otra vez esa idea que he comentado antes, como esto supone un agujero para la seguridad social desde su punto de vista, porque no conseguimos fondos suficientes de la caja para cubrir o financiar esta nueva modalidad, hay que exigir que la gente que se vaya a beneficiar de esto, tanto patronales como trabajadores y trabajadoras, tenga que hacer unos aportes mayores a la seguridad social para cubrir todo esto. Y se inventaron la posibilidad de que una serie de colectivos se vieran beneficiados de la legislación vieja, para que nos entendamos, simplemente por estar trabajando en una serie de sectores, en concreto la industria manufacturera. Y lo justificaban precisamente porque eran trabajadores, y lo digo a propósito, en masculino, el típico ejemplo del buzo azul, el típico ejemplo de esa persona de la industria del metal o de la industria química, que ya tiene mucho tiempo de trabajo y realiza un esfuerzo físico importante y son tareas con una atención importante, y que esta gente no pudiera tener ese acceso a la jubilación parcial en las condiciones más beneficiosas, pues suponía un problema a la hora de realizar esa reforma. Entonces, para que no hubiera demasiada contestación social, pues se cubrió a ese colectivo de personas. Pero es que volvemos otra vez a caer en el mismo error, que es, ¿por qué no se incluyeron en ese momento también a las limpiadoras, que también hacen un trabajo físico, que también llevan mucho tiempo trabajando, que tienen carreras laborales muy largas, que también tienen tareas de atención? Es decir, otra vez el foco se puso en lo masculino y en ese buzo azul, como decir, vamos, pues ya que lo hacemos, lo vamos a hacer de esa manera. Y me temo que este decreto está cayendo otra vez en esa misma, en ese mismo error. No sé si me he explicado, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, me he explicado, sí, seguro. Lo que no sé si se me ha entendido un poco las ideas que quería trasladar.
Yo creo que sí, que como siempre has hecho un punto muy, muy acertado y bueno, comentando lo que has dicho antes de, bueno, no sé qué tipo de prensa consumo yo, pero en la prensa no se suelen tratar estos temas de forma adecuada. Bueno, desde aquí estamos bastante de acuerdo y por eso el tener, bueno, profesionales en activo en el mundo jurídico como lo sois Iñaki o tú, pues nos parecía importante y también con otros temas que la prensa no suele tratar muy bien, como por ejemplo la ciencia, por eso también tenemos, bueno, estas colaboraciones. Así que no, es carricasco.
De poder aportar, o sea que por ahí.
Como siempre, un placer tenerte. Uh-huh. Y seguimos en contacto.
Igualmente.
Besar cada andivad.
Bye, Berdín.
Agur, no seguí.
Agur.